Dentro de lo que es la Facultad de Ciencias, vamos a hablar de química y en concreto un departamento. Es el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Las profesoras Raquel Navarro y Concepción Barthelemy van a hablar de química general. Empezamos ya como hay que empezar. Profesora Navarro, buenas noches por estar aquí.
Buenas noches.
No, perdón, buenas noches al estar aquí y muchas gracias por ello.
Bueno, gracias a vosotros por habernos invitado y encantada de estar.
Y además también gracias por haber, dos gracias, una a la profesora Navarro y otra a la profesora Barthelemy. A Raquel Navarro por haber traído a la profesora Barthelemy, haberla acompañado, y a la profesora Barthelemy por haber encontrado estos minutos para estar con todos nosotros.
Encantada de haber venido. Es la primera vez, pero intentaré repetirlo más veces.
Estoy seguro de que así será. Bueno, empezamos ya con el tema, profesora Navarro, profesora Barthelemy. Es muy difícil porque los profesores cumplen años, los alumnos no, y todos los años prácticamente hay que decir casi lo mismo. Intentamos que no sea así, pero si les parece, podríamos empezar a hablar diciendo qué es lo que se pretende, y ojo con lo que voy a decir, con la química para físicos y con esa química general. ¿Se podría empezar así el programa?
Podemos empezar por donde don José María quiera. En principio, a mí me gustaría, por supuesto, justificar por qué es importante la química para los alumnos de ciencias físicas. Yo, de todos modos, quisiera empezar a compartir con los alumnos dos frases que a mí me han preocupado durante mucho tiempo y que siempre tengo en la cabeza cuando intento comunicar algo a los alumnos. Y es una frase que Piaget publicó en el periódico El Time del 12 de diciembre del 69 y que decía, en general, que la finalidad de la educación, y aquí cabe la educación en química general para cualquiera de las carreras, no es tanto aumentar la cantidad de conocimientos de un alumno, sino crear las posibilidades de que este alumno sea capaz de inventar y descubrir, en una palabra, de crear hombres capaces de realizar cosas nuevas. Esta frase así es tan impactante que a veces da miedo siquiera pensarla. Y en el momento actual, donde hay nuevos planes de estudio y donde se tiende a la especialización, pues a mí también me gustaría compartir con nuestros alumnos una frase de Unamuno en un pequeño artículo que publicó titulado La educación, que decía: hay que predicar de continuo contra esa barbarie de la supremacía de los conocimientos de aplicación y contra esa otra barbarie del especialismo a toda costa y sin base de universalidad. Así llegaríamos a aprender a manejar máquinas, pero no a saber hacerlas, y sobre todo a perder el apetito de la vida y a no tener motivo para vivir. Son frases muy tremendas, muy impactantes, pero que yo siempre he tenido en mente, porque cuando uno intenta transmitir conocimiento o intenta transmitir, enseñar alguna asignatura, yo creo que no solamente debe transmitir el campo cognoscitivo, lo que es una asignatura, una serie de temas de la asignatura, sino que también debe transmitir como una actitud de pensar y crear cosas y sobre todo de ser críticos. Y esto es lo que intentamos en la asignatura de química general, tanto sea para físicos como para químicos como para cualquiera. En concreto, nosotros este año tenemos encomendada la química general de físicos. Y yo diría que es un poco absurdo el discutir si la química para los físicos es importante o no. A pesar de todas las cosas, creo que las ciencias están absolutamente interrelacionadas, todas entre sí, y que una persona que intente ser universitario debe tener el máximo conocimiento entre ellas.
Como casi todas las intervenciones de la profesora Navarro, es prácticamente, diríamos que redonda, o sea, lo ha dicho prácticamente todo.
No, yo he dicho mis preocupaciones, no otra cosa.
Sí, pero las preocupaciones de la educación. Evidentemente no se trata de estudiar química para que usted sepa una serie de fórmulas o resuelva una serie de ecuaciones. Claro. No es exactamente eso, sino esa formación de su capacidad inventora, como decía Piaget, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en concreto, quizá en la química general, para saber qué hay que enseñar en química general o no, pues yo creo que lo mejor es mirar alrededor y ver lo que hacen los químicos. Bueno, actualmente son tantas las ramas y tan variadas que es difícil generalizar, Pero en general, me voy a atrever a decir que el químico estudia la constitución, las propiedades y las transformaciones de la materia que constituyen el universo, en general, y que tiene como meta última intentar explicar toda esta profusión de datos con una teoría lo más unitaria posible. Ese sería. Y entonces, en todo, de acuerdo con estos principios, pues en todo programa de química general que se precie, debe tener como al menos una serie de bloques generales, ¿no? Primero es estudiar e interpretar la estructura de los átomos y moléculas y de los estados de agregación de la materia, especialmente desde el punto de vista de aquellos factores que influyen en las propiedades macroscópicas, en particular estudiar el enlace químico y las interacciones moleculares. Debe tener otro segundo bloque, que es el estudio de las propiedades macroscópicas a partir de fundamentadas sobre ese estudio microscópico anterior. O sea, debe intentar estudiar y explicar las propiedades termodinámicas, las propiedades macroscópicas a partir de las otras si es posible, y el estudio termodinámico y cinético de los sistemas en que intervienen varios constituyentes. O sea, una vez que conoce la materia, debe saber cómo se interrelaciona entre sí. Y yo diría un cuarto bloque general que muchas veces olvidamos en la mayoría de los textos de química general, que es la aplicación de todo esto a la materia real y concreta. Porque si uno tiene unas leyes muy bonitas, unas teorías magníficas, y luego no es capaz de explicar por qué el sulfúrico es como es, qué propiedades tiene, cuándo se interrelaciona, etcétera, si no es capaz de bajar la materia real y concreta, a mí me parece un poco de fuegos de artificio. Hay dos tendencias siempre entre los químicos: si ha de darse la aplicación concreta al estudio sistemático de sustancias concretas o no. Yo defiendo que sí. Si no, hay que contrastar las teorías con la realidad concreta.
Profesora Barthelemy, haciendo quizá, siguiendo el discurso de la profesora Navarro, en donde ya va aterrizando en lo más concreto, parecería que de alguna forma podríamos ir a lo más concreto en nuestro caso, o sea, en esa química general podríamos describir cómo ha empezado ella a hacer los bloques, las unidades didácticas, en fin, algo más concreto para esos alumnos que toman contacto con nuestra Facultad de Ciencias, con esa química general.
Pues sí, realmente el alumno de la UNED tiene que estudiar él solo. Entonces, hay preparadas unas unidades didácticas que son autosuficientes para el alumno y que realmente con eso y con la ayuda del tutor del centro asociado, que es muy importante que vayan a las tutorías, porque hay alumnos, pues sí, que están un poco desplazados, pero por eso la unidad didáctica se ha procurado que sea autosuficiente y muy clara para el alumno. Si el alumno sigue y desde el principio del curso se marca una pauta de estudio que no lo deje todo para el final, no tiene ningún problema en llevar a cabo el estudio de la asignatura.
Desde luego, la profesora Barthelemy ha hablado también con el kit de la cuestión en cuestión de metodología. Ha mencionado a las unidades didácticas autosuficientes, ha mencionado a esos tutores.
Los tutores son muy importantes. Asistir a la tutoría es muy importante.
Ha mencionado al centro asociado, que todos son elementos de los que hablamos mucho y que luego a lo mejor no transmitimos.
Es que, claro, el alumno que tenemos en esta universidad no está ubicado en un punto concreto, y los centros asociados son centros de apoyo importantísimos para la docencia, y el tutor, por supuesto, pues tiene que seguir al alumno. Claro, hay centros que son muy numerosos, pero no son la mayoría. En los centros pequeños el tutor puede seguir muy bien al alumno y puede ayudarle mucho.
Desde luego, esos elementos son los característicos de nuestra metodología, junto con otro que antes de empezar a hacer este programa estábamos hablando, que eran las pruebas de evaluación a distancia. Yo no sé si preguntárselo a la profesora Barthelemy o preguntarle a la profesora Navarro, pero ya que estamos con la metodología,
sí,
profesora Barthelemy,
voy a continuar yo con ello, porque también es, quería comentarlo ahora más adelante. Aunque las unidades didácticas y el programa es el mismo para los alumnos de ciencia física y de ciencias químicas, ni las pruebas de evaluación a distancia ni las pruebas presenciales son las mismas, que es un problema que muchas veces se plantean los alumnos, porque claro, son alumnos de primero y llegan pues un poco con poca experiencia, ¿no? que tengan, antes de pedir los cuadernillos de las pruebas de evaluación a distancia, que comprueben que son lo de la carrera de ciencia física, porque son completamente distintos a lo de los químicos. Entonces, con el cuadernillo este, si lo hace el alumno, aunque no influye en la nota que luego el alumno saque en la prueba presencial, pero sí le va a ayudar muchísimo a estudiar la unidad didáctica, porque si cada alumno, como son 6 pruebas de evaluación a distancia, si después de cada unidad didáctica va haciendo la prueba de evaluación correspondiente y se contesta, él mismo puede ver en lo que ha fallado y si la ha estudiado a fondo o no la ha estudiado a fondo. ¿Comprende? Sirve para que el alumno vea si está estudiando bien o no. Luego ya, independientemente de eso, el tutor del centro asociado es el que se la corrige cuando se la llevan allí.
Pero, señora Bartolomé, ¿se podría decir que en el caso de ustedes, de la química general, esas pruebas de evaluación a distancia son a modo de preparación de ese examen final?
Completamente. Vamos, el examen, las pruebas de evaluación, las pruebas presenciales son prácticamente el mismo tipo de examen. El alumno, cuando llegue al examen, no se va a llevar ninguna sorpresa con lo que se va a encontrar en el examen. Es el mismo tipo de lo que ha hecho en las pruebas de evaluación a distancia. El examen en sí consta de dos partes. Una, la prueba objetiva, lo mismo que tienen las pruebas de evaluación a distancia, en plan de test, que son 20 preguntas tipo test, y luego una prueba de ensayo, que son preguntas abiertas, más de pregunta rápida pero razonada, o algún problema a desarrollar. O sea, no se va a llevar ninguna sorpresa al alumno. Si hace las pruebas de evaluación a distancia, la prueba personal no le va
a coger de nuevas.
En sí, las pruebas de evaluación a distancia tienen las dos partes que ha dicho la profesora Bartolomé, una parte de prueba objetiva y una parte de prueba de ensayo. En el examen en concreto para físicos, este año, ya en la guía del curso viene, que va a costar de prueba objetiva, porque lo que es prueba de ensayo, lo que es como problemas y así, se van a poner de modo que lo puedan contestar de modo objetivo, ¿no? Pero que el fondo del conocimiento es el mismo, exactamente. Perfecto. O sea que no. De todos modos, a mí también en la parte de lo que son las unidades didácticas, diría al alumno que se fijase bien y que intentase seguir toda la metodología que ahí está implícita. Cada uno de los temas, por ejemplo, empieza con una declaración de objetivos a cubrir. O sea, al empezar un tema, el alumno sabe lo que se le va a pedir. Se inicia con una especie de meta general del tema o de objetivo final, y luego con unos objetivos concretos, objetivos de tipo operacionales. Usted va a tener que saber al final calcular tal cosa de tal modo, distinguir tal concepto del otro, etcétera. En cada uno de los temas se diseña cuáles son los objetivos que tiene que aprender. Después se desarrollan y al final se da una serie de pruebas objetivas que cubren también, de pruebas objetivas o pruebas abiertas que cubren esos objetivos, ¿no? Y hacerlas y comprobar que efectivamente, porque tienen soluciones al final del tema, comprobar que se han cubierto esos objetivos significa que se ha aprendido como se debería. Y hay dos partes que no suelen venir en muchos textos y que a mí me parecen también importantes, que es una lista de términos que el alumno debe manejar antes de enfocar, de iniciar el estudio del tema, con lo cual un alumno pues debería ver si cumple y conoce esos términos o no, si no, estudiarlos antes de iniciar el estudio del tema concreto, y después una lista de términos que se han aprendido en ese tema. Por tanto, también debería intentar definirlos y ver si al final del tema los ha adquirido o no, si no, volver a estudiarlo. Toda esta metodología, en cierto modo, pues sirve para cubrir los objetivos y lo que queríamos al principio, ¿no?
Yo me deja que les diga una cosa que siempre les oigo a todos ustedes, a todos los profesores de la UNED, repetir una y otra vez de cara a esos exámenes finales, en donde se insiste en que, por lo que decía la profesora Bartolomé, por favor, cerciórese de que el examen que usted ha cogido es el de físicas, el de química para físicos o química para lo que sea, pero cerciórese que está usted haciendo el examen que le corresponde, que era lo que la profesora Bartolomé insistía.
Sí, insistía en eso. De hecho, ya antes coincidía el día, y para que haya menos error, pues ya no coincide el día ni de la química general de físicos con la de químicos, pero así todo, pues el alumno se despista y se va muchas veces al otro. Es más, ahora en febrero o en junio no hay problema, porque claro, en febrero es una prueba presencial y la primera, y en junio es la segunda, pero hay muchos que en septiembre pues a lo mejor hacen una parte nada más y no hacen la segunda, y es que yo no sabía que tenía las dos partes, o creían que el examen entero estaba en una parte, y no se dan cuenta que tienen que entrar a la primera prueba, salir y volver a entrar a la segunda.
O sea, en resumen, deben leerse también las instrucciones.
Las instrucciones que se les da al principio del examen.
Y es algo que, por eso decía al principio de ese programa, que año tras año
siempre
se dice lo mismo, pero bueno, los alumnos no cumplen años, los cumplimos los demás. Bueno, también había un elemento de nuestra metodología que ha sido mencionado por las dos, por la profesora Bartolomé y por la profesora Navarro, que es la guía del curso. Desde luego, el valor de la guía, o sea, no están ellas dos aquí, ni ninguno de sus compañeros, para leerles a ustedes la guía del curso, pero sí para recordarles que ese documento es una pieza básica en nuestra metodología. Ahí hay mucha más información de la que ustedes incluso pueden llegar a pensar, y se evitarían quizá muchas, por qué no decirlo, meteduras de pata, errores, si consultaran esa guía del curso. Y también los profesores, año tras año, insisten en que, por favor, consulten ustedes la guía, que ahí está, ahí
sí,
está todo.
Y en concreto en la de Química General sí que hacemos una pequeña introducción de por qué está puesto cada uno de los temas y cómo estudiar cada uno de esos temas, cómo enfocar su estudio. O sea que, en cierto modo, también la guía lleva ya una cierta metodología de cómo enfocar cada tema.
Con respecto a esa metodología y las enseñanzas experimentales en nuestra universidad, siempre hay una sonrisa un tanto despectiva, pero sí me gustaría que ustedes hablaran de las prácticas, de cómo se aborda en la universidad en general la enseñanza práctica de nuestras experimentales. Profesor Navarro, profesora Bartolomé.
Pues yo podría...
Con los centros, en fin...
Yo podría decir que en el caso concreto que nos ocupa, que es la química general, la enseñanza práctica está a la altura que está en cualquier otra universidad española. Todos nos conocemos entre nosotros, muchos de nosotros hemos estado trabajando antes en otras universidades, en concreto en la Complutense, y yo puedo decir que las prácticas que hace un alumno en primero en una química general son muchas veces mayor número, y mayor número también, pues, por tanto, de técnicas que aprende y de problemas concretos que aborda, que en una universidad también presencial donde hay masificación y los espacios de laboratorio son limitados. En ese sentido, pues ha habido entre todos los profesores en general de química bastante comunicación entre las distintas universidades y están a la altura de cualquier universidad. O sea, no. Por otra parte, hay una cosa positiva para la universidad, y es que otra de las viejas, como siempre, como ideas que uno tiene y que no puede realizar a través del tiempo y frustraciones, es que en química hay siempre una dialéctica dentro del método científico, del cual mejor no hablar, podríamos hablar otro día, porque no sé si realmente existe un método científico o existe un método para cada tipo de cosas, aunque a las generalidades de ello le llamemos método científico. Es un tema muy controvertido y que podríamos hablar largo y tendido, pero quiero decir que dentro de toda esa metodología lo que está claro es que hay siempre una dialéctica entre teoría y práctica, práctica y teoría. Y esa dialéctica ha de hacerse en un tiempo, a mí me parece lo más positivo hacerlo en un mismo tiempo consecutivo. Estudias un producto de solubilidad y ves cómo precipita un producto y a la vez te cuestionas algo y vas a poder intentar ver si hay una ley que cumpla, que las proporciones en que precipita, etcétera, cumple algún tipo de ley o no, aplicando método científico, digo. Bueno, pues esa dialéctica continuada en una universidad presencial es difícil tenerla, puesto que los laboratorios se abren en periodos, salvo en casos excepcionales, en periodos dados 5 o 6 días continuados para cada grupo de alumnos, etcétera. En la UNED, en muchos centros asociados, sí se puede hacer, porque se hacen prácticas cada semana, o sea, cada sábado, por ejemplo, con lo cual lo estudiado durante la semana puede resumirse en una práctica al final de la semana, etcétera. Entonces, todos los centros asociados que pueden y lo hacen así, a mí me parece que es un método muchísimo más positivo para el aprendizaje de un alumno que el que se suele dar en otros tipos de universidades.
O sea que también para esto de las prácticas, tomamos la palabra de la profesora Bartolomé, póngase usted en contacto, por favor, con el centro asociado.
Absolutamente, o sea, porque las prácticas de primero de carrera las hacen en los centros asociados los alumnos. A nosotros es continua llamada el alumno, oiga, ¿qué tengo que hacer con las prácticas? ¿Dónde las hago? ¿Cómo voy? ¿Cuándo? Estamos en el mes de marzo y todavía no las he hecho. No, tienen que ponerse, y lo antes posible, en contacto con la dirección, secretaría o con su tutor del centro asociado, porque las organiza completamente el centro. Y entonces, hay eso, centros, si tienen muchos alumnos, pues hacen distinto grupo y a lo mejor ese alumno, si se despista, pues se le ha pasado. Otros, el centro ya se encarga de avisarle, pues mire, a usted no le toca hasta el mes de enero, esté tranquilo. Que esté... Pero el alumno lo primero que tiene que hacer es eso, ¿eh? Ponerse en contacto para hacer la práctica con el centro, porque además la asignatura consta de una parte experimental y una parte teórica. Y desde luego, para aprobarla, necesitan haber superado las dos partes.
Y esto iba en el sentido que de al principio, que quedan un poco deslavazadas así, a veces la frase de Piaget, donde decía no solamente transmitir conocimiento, sino transmitir también actitudes de saber crear y descubrir, etcétera. Esa es la parte, sí que se puede decir que la parte experimental de una asignatura está intentando cubrir ese tipo de objetivo, ¿no? Incluso objetivos de tipo psicomotriz, de saber manejar material volumétrico, de saber moverse, de saber instalar y saber montar, hacer, pues no sé, montar cómo hacer una destilación, etcétera. Toda esa serie de cosas que un químico va a necesitar y que desarrolla, por otra parte, su parte psicomotriz. Y por otra parte, también otra muy importante que a veces en la universidad lo olvidamos, es la capacidad que hay que desarrollar los alumnos de relacionarse con otros, discutir con otros, adquirir espíritu crítico. En esta parte de la asignatura es donde, independientemente que con la teoría también, ¿no? Tiene que tener un espíritu crítico cuando enfoque un tema, pero aquí también lo fomenta y es una de las de los principales modos de desarrollar esta...
Sí, eso en la UNED es muy importante porque como el alumno está mucho solo y estudia solo, las prácticas pues le sirve para contactar con otros compañeros, ver distintos puntos de vista, o sea, para conocerse ellos y relacionarse uno con otro, y es muy importante esa parte.
A estas alturas, y cuando ya prácticamente quedan pues esos 5 minutos famosos en donde deprisa y corriendo hay que recapitular, hemos hablado entre la profesora Raquel Navarro y la profesora Concepción Bartolomé desde el comienzo, desde cuál era el objetivo, no solo del conocimiento de la química general, sino el conocimiento y la educación. Hemos hablado incluso del método científico, han hablado todo eso centrado en la química general, dejando, por supuesto, muchos temas que tocar y que desarrollar. Hemos abordado nuestra metodología, desde las pruebas de evaluación a distancia hasta los centros asociados, pasando por los tutores, pasando por las unidades didácticas. Hemos hablado del concepto de la interrelación que hay entre las distintas ramas del saber, entre en concreto los distintos departamentos de química, pero en general entre todas las ramas del saber. Hemos hablado de la importancia de la guía del curso. Hemos hablado de muchas cosas. Pero ya en estos 5 minutos, ya les diría casi a la profesora Navarro y a la profesora Bartolomé que nos acercáramos al final. ¿Cómo en estos momentos ya de acabar este programa de presentación del departamento y a esos alumnos de primero, ¿qué les diríamos? Porque tantas cosas se han abordado, de lo general a lo concreto, en este programa.
Bueno, pues, yo insistiría en que se lean la guía del curso, que consulten con sus centros asociados, porque ahí hay buenos profesores. Muchos luego comentan que se van a academias privadas, etcétera. Yo no tengo nada en contra de esas academias, pero hay muy buenos profesores tutores en la universidad y creo que tienen que visitar el centro asociado. Y después que en las horas de guardia, que están los equipos de la sede central, que suelen ser, en nuestro caso, el lunes por la tarde, pues cualquier duda general que tengan, no particular, pues pueden consultar con nosotros. Que procuren conocer a otros alumnos y ponerse de acuerdo con ellos, incluso poder estudiar juntos, etcétera. Y sobre todo yo también diría una cosa, es que para estudiar hace falta como una cierta calma. Que estudien al principio despacio para saber que han adquirido el conocimiento, porque después les será mucho más rápido el resto del estudio, y que no intenten adosar conocimientos, que no intenten construirse un muro de conocimientos a base de ladrillos que se pegan unos con otros sin intentar hacer una obra general. Me parece mucho más importante ese hacer.
Profesora Bartolomé, casi también con aire de despedida, ¿no?, de este programa, por lo menos.
Pues sí, lo mismo, recordarle a los alumnos que, aparte de los tutores, el día de guardia nos tienen a nosotros siempre a su disposición para cualquier duda que nos quieran hacer o que nos quieran comentar, y luego que vayan tranquilos siempre a los exámenes, que no hay mayor satisfacción para nosotros que los alumnos aprueben, que nunca vamos a... Es que van con miedo, van pensando que le vas a poner una cosa dificilísimo y no, vamos a ver si han asimilado una serie de conocimientos que creemos que son básicos y nada más.
Pues fíjese, lo más importante y lo más delicado siempre era qué es lo que va a preguntar usted en el examen, y la profesora Bartolini prácticamente se lo ha dicho. Atiendan ustedes a las pruebas de educación, a las pruebas de evaluación, y convénzanse de que lo que se le va a preguntar es aquello que es elemental y aquello que es básico. Pues, profesora Bartolomé, así se ha acabado este programa. Prácticamente no tenemos más que hablar en este programa. Hay muchos temas, como decía la profesora Navarro.
Sí.
Profesora Navarro, muchas gracias por haber estado estos minutos aquí. Profesora Bartolomé, muchas gracias y enhorabuena por haber sido la primera vez que sufrí esta especie de tortura.
Gracias.
Hasta pronto y hasta siempre a las dos.
Adiós.